Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
La semana pasada, una vez más, volvimos a insistir en la existencia de dos conflictos que llevan décadas ofreciendo víctimas a la comunidad internacional. Dos luchas de dos pueblos, el palestino y el saharaui, que sufren el apartheid y que sobreviven gracias a la solidaridad internacional. Por falta de espacio, no mencionamos otro conflicto en los que, como en los otros casos, la población civil y los desposeídos se llevan la peor parte. Colombia lleva también décadas, puede que desde su nacimiento como Estado, en un permanente estado de conflicto que las armas no han podido solucionar, porque las armas son parte del problema. Un conflicto que se ha recrudecido desde finales de abril de este año y que ha deparado, entre otras cosas, con el asesinato de más de 50 personas. Al no tratarse de Venezuela, la víctima y el propio conflicto desaparece de los medios de persuasión. Hoy mismo, ningún periódico español de los principales publica ninguna noticia sobre Colombia, salvo el Diario Público. Solo hizo falta un detonador, la subida de los impuestos, para que el conflicto secular se reprodujera. En el segundo país de América Latina más desigual, con un mayor abismo entre los pocos que tienen y los muchos desposeídos, la pandemia ha actuado para marcarle aún más la existencia a los pobres, y sobre todo a las pobres, con un aumento significativo de la violencia sexual y de género. Durante el año pasado, 630 mujeres en Colombia fueron, que se sepa, asesinadas. Muchas eran menores. Muchas eran líderes de pueblos y comunidades. Además de todo esto, no olvidemos que en Colombia no se ha resuelto definitivamente el conflicto armado entre guerrillas y ejército. El 2 de marzo de este año, 14 niños y niñas fueron asesinados por el ejército en una operación contra la guerrilla. El año pasado, Colombia destinó más del 3% de su Producto Interior Bruto al gasto militar. Es en este escenario de pobreza, desigualdad y violencia en el que han resurgido las protestas populares. El curso de los acontecimientos recientes en Colombia es casi un manual histórico y triste. El gobierno toma medidas que aumentará el padecimiento de los desprotegidos, más impuestos y una reforma del desastroso sistema de salud colombiano que lo hará más desastroso e inalcanzable para los pobres. La gente, harta, sale a la calle. El gobierno responde con violencia policial y militarización de gran parte del país. Las protestas siguen. el gobierno retira su proyecto de reforma tributaria. Los manifestantes reclaman más, entre otras cosas, que se enjuicien los asesinatos y que el sistema público se haga cargo de los más de 1.000 heridos de gravedad. El gobierno no negocia, o negocia como ellos saben, más violencia policial, con recrudecimiento de las agresiones sexuales a las mujeres y más militarización. Poner una barricada te puede costar la vida en Colombia. Todo esto y mucho más está pasando en ese país. Los medios españoles, que han hecho cientos de portadas con la mínima sospecha de violencia institucional en Venezuela, callan sus vergüenzas y ponen el acento en las manifestaciones democráticas de la ultraderecha y en la crisis que vive el Real Madrid. Podrán esconder sus sufrimientos, pero los ausentes de sus páginas gritan y seguirán gritando hasta que su voz nos conmueva. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Mis escritos y cada una de mis frases. ¿Creen que estoy loco porque no sigo al régimen? Dimas, dime cómo los pecados se redimen. Prefiero estar borracho en el andén, hecho mierda, pero para mí en el Edén. Distopía cada día en el país. Veo y no lo creo por las calles indios nazis. Desobediencia, pueblo, para cambiar de raíz. Nacimos muy alto para ser poseídos, ser instrumentalizados o ser reprimidos. Soy el cóndor que vuela alto pero protege su nido. Vuelo solo a vivo, sin ser presumido. No socializo con humanos, malas experiencias he tenido. Yo siempre aportando al movimiento, en textos, conciertos o educando en los eventos. Desobediencia, pueblo, desobediente. ¿Qué? ¿Cuántos más lo sienten? Desobediencia, pueblo, desobediente. Mulato, hip hop modal es mi esencia. Mi madre siempre inculcó la decencia, pero fui un desobediente desde la adolescencia. Ahora entiendo lo que ella decía, que estudié, que no paría ni un ladrón ni un policía, pero que viva mi vida necia. Siento por momentos he sufrido de amnesia. Inmediato mi mente necesita terapia. Puro rap intravenoso sin anestesia. Respire tranquilo mi negro y no se me agite, que es un juego y en camino largo hay desquite. Que tus sueños nunca se limiten y tu energía positiva no se debilite. Algo que en sí se estorbo, del primer sorbo se quiten. Entrenando gallos de pelea para que mi alma resucite. Yo soy desobediente. ¿Qué? Desobediencia, pueblo, desobediente. Hoy, ¿cuántos más lo sienten? Desobediencia, pueblo, desobediente. Yo soy desobediente. Así que, desobediente, pueblo, desobediente. Vamos a la lucha, estudiante. Desobediente, pueblo, desobediente. El obrero y la raza inmigrante, bro. Desobediencia, pueblo, desobediente. ¿Qué? Esta quema duro. Desobediencia, pueblo, desobediente. Yeah. Toda mi gente migrante. Yeah. Toda mi raza lo siente.
La lucha persiste.
Así que Sudaca resiste.
Desobediencia, pueblo, desobediente. Desobediencia, pueblo, desobediente. Desobediencia, pueblo, desobediente.
Yo soy desobediente.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo viajamos a Chile y vamos allá por una entrevista de lo que se llama la mínima solidaridad con activistas y gentes represaliadas. Vamos a estar 24 minutos, 25, charlando con Yanira González Enríquez. Y buenas, Yanira.
Hola, Manolo. Buenas.
¿Por qué vamos a hablar de una persona represaliada de nombre Mauricio Hernández Norambuena, comandante Ramiro? ¿Por qué? ¿Qué sucede con esta persona una vez que aparece una entrevista suya en los medios desde la cárcel el 15 de marzo en Chile? ¿Qué sucedió?
Mira, te explico. Mauricio llevaba en silencio mucho tiempo. Cayó en el 2002 preso en Brasil y fue extraditado a Chile el 2019. Él fue miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una organización que luchó contra la dictadura de Pinochet, y está en un régimen de aislamiento muy severo aquí en Chile. Entonces, él, a partir de que ahora se realizaban las videollamadas, o sea, las visitas por videollamadas, él pudo hablar con un canal de televisión. Él ya había dado una entrevista a medios populares chilenos y no tuvo ninguna sanción del tribunal, lo enmarcaron dentro de su libertad de expresión y su intimidad, porque lo ejercía dentro del derecho de visitas. Pero ahora, como fue en un medio de comunicación más, y él pudo efectivamente manifestar una opinión clara con respecto al proceso constituyente, con respecto a bastantes cosas del acontecer nacional y pasada, incluso justificando y explicando por qué se realiza la acción de ajusticiamiento del senador Jaime Guzmán, que es el ideólogo de la actual constitución. Entonces eso generó mucho enojo, mucha ira de parte de la derecha, del fascismo chileno, de los que ostentan el poder actualmente. Entonces salió hablando el ministro del Interior, que era un asesino, torturador, terrorista, y que poco más que merecía estar en esas condiciones de aislamiento. Entonces eso es como un poco el contexto en el que se da esta entrevista, que fue revuelo nacional e internacional por lo que significó.
Claro, porque el Frente Patriótico Manuel Rodríguez es una organización popular, ¿no? Un frente que se articula durante el fascismo para responder a la dictadura de Pinochet, ¿no? Y bueno, en esa lógica de defensa y de crear condiciones es donde, bueno, en un momento concreto esta persona es detenida, ¿no? Y hay una fuga, ¿no? En la que él participa, ¿no? Una fuga como muy conocida, ¿no? ¿Cómo fue esa fuga? ¿Cuándo y cómo?
Mira, él cayó detenido en el año 1994 por este asesinato al senador, o ajusticiamiento que le llaman ellos. Ese hecho ocurrió en el año 1991. Y en 1994 él es detenido. Y en 1996, el 30 de diciembre, un helicóptero, una operación comandada por exfrentistas, va y lo rescata él con otros tres integrantes. Y fue una fuga espectacular, porque nunca pensaron que le iban a rescatar así. Después encuentran a Mauricio, pero cuando es detenido en Brasil en el año 2002.
Claro, pero en Brasil él sigue con una actividad militante, activista, con otra serie de grupos de América Latina, digamos. ¿Y allí qué es lo que desarrolla como actividad política, Mauricio?
Él, cuando deja Chile, se va a diferentes países y empieza a establecer lazos con el Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Entonces, en conjunto con ellos y otros miembros de otras organizaciones latinoamericanas, organizan este secuestro para obtener financiamiento para la guerrilla y otro tipo de acciones de carácter subversiva, se podría decir.
Claro, secuestran a un director de un medio, ¿no? Del Mercurio, puede ser un empresario.
No, ese fue en el... eso fue en el año 90, 80. El secuestro de este empresario, que era un empresario pero muy adinerado brasileño, fue en el año 2001. Ajá. En el año 2001, sí. Y en el 2002 son detenidos. Él, junto a otros seis compañeros, así le llaman, internacionalistas.
Y entonces lo detienen y ¿cuándo vuelve a Chile? ¿Cuándo lo vuelven a traer a Chile?
Él lo traen a Chile el año 2019. Él llega en el 2019 después que en Brasil sufrió las peores consecuencias de un régimen inhumano, cruel y degradante. Más que consecuencias, vivió un régimen que se llama RDD. Él estaba aislado todo el día. Todo el día con una pieza blanca y una tripa de lápiz. No tenía acceso a la prensa.
Claro, estamos hablando del periodo de Birma, estamos hablando del periodo del PT. O sea, el PT en las cárceles brasileiras, que a estas personas activistas aplicaba la misma tecnología represiva que se aplicó contra Lira en su momento, contra la Bader-Meinhof, y bueno, y que se ha hecho tristemente conocida a nivel mundial, ¿no?
Correcto, sí, es insólito, porque todos creeríamos desde Latinoamérica que debiese haber un poco más de conciencia con el respeto a los derechos humanos de cualquier individuo o individua, y tal cual tú lo señalas, pasó en Brasil y pasó aquí también.
Claro, volvemos a el momento en que llega a Chile, digamos, extraditado desde Brasil, y empieza a darse una situación de represión típica que conocemos muy bien en el Estado español. Cárceles de máxima seguridad, cárcel dentro de la cárcel, aislamiento total, no ver a nadie, no compartir con nadie. O sea, ¿cuál es la situación en la que estaba y está el compañero Mauricio Hernández?
Mauricio ahora sigue en la sección de máxima seguridad, que está dentro de una unidad especial de alta seguridad. Entonces lo que nosotros pedimos es que él, dentro de la misma unidad de alta seguridad, sea cambiado al lugar que es la cárcel de alta seguridad donde ejecutan las condenas, porque a él le restan todavía 25 años de condena. Así como están las cosas ahora, entonces, ¿cuáles son las condiciones que ahora en las que está? Él está 21 horas del día encerrado. Tiene dos custodios directos, es el único que tiene dos gendarmes todo el día, las 24 horas del día, vigilando qué hace, qué no hace. No tiene visita conyugal, no tiene visita de amigos. Nosotros, los abogados, tenemos más acceso a él. Pero esto está generando un... O sea, no tan solo en él. Tengo que decir que esa sección ahora, incluso hay una causa, para que entiendan a tus auditores, que tiene que ver con la prisión misma, porque en Chile hay secciones de máxima seguridad, pero no tan sofisticadas como en Europa, que tienen el régimen FIES, tienen todo un régimen especial diseñado para torturar y un poco aniquilar a los combatientes y a las combatientes. Entonces, acá no, es como un régimen que es transitorio en teoría. Mauricio debiese haber estado 3 meses para evaluarlo y cambiarlo a la CAS, a la cárcel de alta seguridad, pero no, él lleva 1 año 8 meses. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, y no tan solo nosotros, sino que informes del Colegio Médico de Chile, donde dicen que su situación actual es consistente y concordante con el delito de torturas, por lo prolongado del tiempo y por todas las limitaciones que tiene constantemente, y el hostigamiento, porque es hostigamiento permanente de estas dos personas, que aparte del aislamiento, solo puede relacionarse con los gendarmes, con los funcionarios policiales del penal.
Por experiencia conocemos que normalmente este funcionariado, digamos, se ofrece voluntario, ¿no? O sea, porque le gusta, digamos, bueno, hacer la vida imposible por su visión ideológica, ¿no? O sea, suelen ser, digamos, carceleros que disfrutan torturando mal, bueno, tratando a esta persona, ¿no? O sea, esto también lo intuimos, pero ¿es así?
Es así, y es más evidente el hecho de que Mauricio, como en Chile Gendarmería, y yo creo que en España igual, está administrada o comandada por el Poder Ejecutivo, se supone que estas dos personas, los custodios directos, son enviados desde la Dirección Nacional de Gendarmería, ni siquiera son de la misma unidad penal. ¿Me entiendes? Son desde arriba que los mandan, entonces más posible, es mucho más fácil que los tiguen porque tienen una orden de otra autoridad que es mayor a la del alcaide.
Claro, y ahí estamos ya en las típicas situaciones de los ficheros de máximo aislamiento, sea el Estado español, sea otros estados, ¿no? Estamos hablando de correspondencia intervenida, supongo, ¿no?
También.
Claro.
Sí, está esa limitación, sí.
Claro. Limitaciones de lectura, disponibilidad de enseres, suponemos.
Ahora en Chile no es tan así. Lo dejan entrar un libro previo a censura y se lo entregan rápidamente. Yo sería súper, sería mentirosa si dijera que eso es así. Él estuvo en Brasil en esa situación.
Claro.
Donde no podían entrar libros, pasaban 6 meses en que se los censuraban, si es que ingresaban, y diarios no tuvo nunca acceso en 16 años.
Y durante 17 horas está en ayuno. O sea, esto es un poco extraño, ¿no? O sea, que la última comida es a las 3:30 de la tarde, a las 15:30, y ya no hay más alimentos hasta el día siguiente.
Eso es verdad. Sí. Él tiene también encomienda, él puede ir guardando, pero también es todo un problema porque no los dejan tener refrigerador o algo para mantener la comida. Entonces en el verano se le echaban a perder las comidas y por tribunales pudimos obtener que los dejaran entrar un cooler, un refrigerante, pero peleando con gendarmería. No fue algo de buena fe o de procuremos que el condenado, entre comillas, Mauricio, esté bien. No, hubo que ir a pelearlo a tribunales.
Claro, y ahora háblame de la situación vuestra, las abogadas, el equipo jurídico, ¿cómo es vuestro trabajo en este contexto de esta Chile que ha cuestionado la Constitución, que ha nombrado gentes para parir una nueva Constitución, tras todo el movimiento de lucha social? O sea, ¿cómo se cruza, ¿no?, en el mes de marzo esta entrevista y las opiniones de Mauricio en esta entrevista? ¿Cómo es vuestro trabajo y cuál es el contexto, ¿no?, la situación?
El contexto a nivel social y político después de la elección es mucho mejor, no tan solo para Mauricio, sino para también todos los presos políticos del estallido. Hay una posibilidad, sobre todo para los presos de la revuelta, en salir efectivamente por una ley extraña, pero una ley de indulto, debiese ser amnistía, y para Mauricio hay mucha simpatía de parte de constituyentes que salieron, le tienen mucho respeto por lo que significa su lucha y su entrega, y lo que está viviendo ahora. Entonces hay un buen contexto para que efectivamente podamos lograr prontamente su libertad, que es lo que nosotros queremos.
Vale, lo que estáis planteando vosotras es que también se le dé un indulto, se le dé una situación, ya que no hay amnistía, ¿no? No, digamos, borrón y cuenta nueva, porque aquello era totalmente injusto y en ese marco de injusticia la condena no tiene sentido, porque las razones eran otras. Entiendo que hay posibilidades de un indulto también para Mauricio.
Mira, técnicamente ahora no hay ninguna posibilidad, nosotros lo estamos trabajando y no sería un indulto, sería una amnistía para él. El indulto es porque ahora los senadores propusieron un indulto, una figura bien híbrida con respecto a los presos de la revuelta. Pero con Mauricio tendríamos que trabajar una amnistía. Pero es tal cual como tú lo dices, porque su condena, que fue de los 90 en esta justicia transicional, en la medida de lo posible, lo condenó un juez que era conocidamente... nazi, abiertamente fascista, que incluso le daba asco, publicaba así en el diario de la época esto subversivo, frentista. Entonces, en la actualidad, bajo los criterios actuales de derechos humanos, ver cómo se condena a Mauricio hace 25 años es totalmente aberrante. Y como hay un proceso en que todo se está transformando y hay una sensibilidad diferente, creemos muy posible que se puedan generar condiciones para su pronta liberación, ya sea el mecanismo de la amnistía o que le revisen la sentencia, ¿me entiendes? Como que estamos a nivel de equipo, donde hay muchas colegas también de otros países, compañeras muy valiosas, compañeros aquí chilenos, somos como 8 que estamos trabajando y pensando primero cómo sacarlo del aislamiento, que eso se resuelve mañana, para que lo sepan, vamos a saber si puede salir o no, y sacarlo efectivamente, que disminuya su condena, que prontamente pueda estar con nosotros y su familia sobre todo.
Claro, porque, Yanira, una de las cuestiones curiosas es cómo las dictaduras simulan que se terminan, hasta con movimientos populares muy potentes, pero la judicatura queda. O sea, esto ha pasado en el Estado español, asociaciones, digamos, de Cristo Rey, de guerrilleros de Cristo, de mercenarios, de religiosos, de todos estos sectores de extrema derecha fascistas, sus hijas y nietos ahí siguen, con plazas en los juzgados, sin ningún cambio, con mecanismos además muy perversos de chantaje a los estados. Y te estaba escuchando y me estaba viniendo esto a la cabeza. Intuyo que ahí tampoco ha habido, se ha dado una renovación del llamado otro poder, el poder judicial, ¿no?
Correctamente. Aquí, si bien ha habido un recambio, pero como las cortes son elegidas por un sistema mixto, por decir, donde el presidente propone, si tenemos un presidente más socialdemócrata, vamos a tener ministros más socialdemócratas. Ahora tenemos a Piñera, tenemos ministros más de derecha, y en la época entre, tal cual tú lo explicabas, entre los 90, que es la transición, nunca fue transición, pero bueno, ahí sí que era evidente el hecho que los ministros respondieran a las órdenes del dictador. De hecho, Pinochet aquí era jefe del ejército todavía. Entonces fue como una transición, un paso a la democracia bien extraño, y donde hubo bastante transacciones de poder.
Claro, y la judicatura aquella, ¿cómo se ha modificado? ¿Sigue la misma? Pues vale, la ministra o el ministro de turno, vale, lo ponen uno, tal, pero ahí quedan todo ese interior, ¿no? Esas asociaciones, esa ideología, al margen del marco legal, ¿no? Que hasta que no aparezca la nueva constitución, intuyo que sería el marco del fascismo.
Es verdad, tal cual. Igual hay bastante ministro y ministra, o sea, no bastante, pero que resuelven acorde a derecho. Aunque el derecho es bien malo, por algo queremos cambiar la constitución, porque está hecha para privilegiar a las élites aquí en nuestro país. Yo creo que en América Latina, en Colombia también pasa lo mismo, y por eso está como está, y despertaron, podríamos decir. Pero sigue pasando lo mismo. Mientras no cambie la constitución, efectivamente tienen un manto de protección y que hasta incluso lo orienta a fallar de manera injusta.
Claro, porque estamos hablando del Chile, de la ley antiterrorista para el pueblo mapuche, estamos hablando de la consideración de terrorismo por oponerse a las cosas más nimias, ¿no? En esa nación, ahí estuvimos años viendo cómo acosaban a este pueblo, y veíamos además como un resurgir en el conjunto de Chile de reconocimiento también a esta lucha, ¿no?, del pueblo mapuche en el mismo Santiago, ¿no? Algo novedoso, ¿no?
Sí, pasó algo muy hermoso, que fue el hecho de reconocer antes como que estaba impuesta la cultura del racismo y de creerse más por no tener sangre mapuche, como el arribismo, la soberbia. Sin embargo, con todo este proceso del estallido, todos los chilenos y chilenas, la mayoría, no todos, pudimos empatizar con lo que ha sido la lucha del pueblo mapuche y cómo lo han aniquilado, cómo han vulnerado sus derechos humanos, porque ahora nos tocó vivirlo a nosotros. Yo creo que se dio eso y ha sido, y no ha cambiado la situación. Yo creo que va a seguir así para adelante. Entonces, súper bonito lo que ha acontecido.
Claro, una recuerda la huelga de hambre de las prisioneras mapuches por que se les tratara con un mínimo de dignidad no hace tantos años. Hace poco, un cierto reconocimiento de su lucha. Estamos muy atentas, pero claro, este caso de Mauricio Hernández Norambuena, o sea, ¿qué implica de solidaridad internacionalista? ¿Qué podemos hacer nosotras, ¿no? ¿A dónde nos podemos dirigir? O sea, correos, páginas, llamados, ¿qué nos pedís?
Primero, agradecer la invitación, la paciencia que han tenido conmigo. Eso es lo fundamental, que estemos aquí conversando. Para mí es un gusto y agradezco este espacio. Y Primero, ya nos estamos informando que es como lo primero para tomar acciones concretas. Hay también diferentes páginas de internet, una que se llama ramiroalacalle.cl, otra que se llama mauriciohernandeznorambuena.cl y también Instagrams, que son ramiroalacalle y te queremos libre. Esas son como las redes que más se mueven, sobre todo los Instagram. Pero a nivel solidario, lo que están haciendo en algunas organizaciones es llevar cartas a la Embajada de Chile, mandar correos a lo mejor a instituciones de derechos humanos a nivel internacional, difundir sobre todo y que se genere en otro espacio en donde muchos y muchas van a poder conocer respecto a quién es Mauricio y en qué condiciones está y su disposición también a saber de las luchas del mundo, no tan solo de Latinoamérica, sino que el mundo en su globalidad, que para bien, pero dolorosamente, está despertando de el imperio de la mentira, podríamos decir, donde nos vendieron algo, una pomada de progreso que no es así, y que es a costa de la depredación de la tierra. Yo creo que todos y todas, o la mayoría, estamos contestes en ese sentido, y tenemos que ayudarnos, informarnos y estar atentos y atentas del uno y del otro.
He tomado nota para que en la difusión del programa de Nosotras las Personas y en las páginas de Baladre y otras, aparezcan estos enlaces. Cada vez es más importante lo que sucede ahí, me importa a mí, lo que sucede aquí te importa a ti. Y estamos hablando de solidaridad internacionalista y aquí tenéis unos micrófonos, ¿no? Tenéis unos micrófonos donde, bueno, ahora es un enunciado primero, pero estaremos muy, muy, muy atentas. Desde el grupo de abogadas, la prioridad, decías, que mañana tenéis una vista que puede haber en ese momento un cambio de situación. De Ramiro. Sí.
Mira, después de la entrevista, las cosas beneficiosas, una, de que mucha gente volvió a saber cómo estaba, que estaba vivo, que no está, que está lúcido y activo, a pesar de toda la tortura blanca que ha vivido en estos 18 años de reclusión, tanto en Brasil como en Chile, fue el hecho de que también pudimos denunciar el régimen inhumano y degradante en el que vive. Entonces, a la otra semana nosotros tuvimos una audiencia en el juzgado de garantía. Y ahí nos dijeron que sí, que lo podíamos trasladar porque efectivamente se estaban vulnerando sus garantías fundamentales, sus derechos humanos, integridad física y psíquica en particular. Sin embargo, Gendarmería apeló. Entonces, mañana tenemos la resolución de esa apelación. Sabremos si se confirman el traslado o lo revocan.
Claro, estamos hablando de un traslado a un espacio más humano, con más gente que viva en esa galería, digamos, ¿no? Que pueda haber otras personas que no sean, pues eso, los, digamos, los carceleros, los gendarmes, ¿no? O sea, es esto lo que mañana se dilucida, ¿no?
De hecho, yo explicaba cuando estuvimos en el programa el hecho que nosotros no pedimos que se cambie otro penal, es en el mismo penal a otra sección y donde tenga esa posibilidad, pero también sobre todo espacios de reinserción social, porque ¿qué reinserción les van a pedir a cualquier preso o presa si están encerrados 22 horas y no pueden trabajar, leer, ocupar el tiempo productivamente? Eso no lo puede hacer, entonces eso estamos pidiendo en mínimo y mira todo lo que nos ha costado, es increíble.
Es 6 personas que estáis dejando tiempo, energía, inteligencia, habilidades, redes, muchas gentes, para solo conseguir relaciones humanas, o sea, conseguir esto, que se rompa el aislamiento y la destrucción psicológica del comandante Ramiro Mauricio Hernández Norambuena. Yanira, un gustazo y seguro que repetiremos. Aquí nos tenéis, estos son vuestros micrófonos, os queremos un montonazo y nuestra solidaridad total.
Muchas gracias por la invitación y de seguro, yo feliz voy de nuevo y cuenten con eso, yo feliz.
Repetimos, un beso.
Un abrazo.
Vuelvo entero, vuelvo digno, vuelvo a reencontrarme con la familia, con los amigos y compañeros. y vuelvo a sentir toda su solidaridad, esa misma que me ayudó a resistir en las mazmorras de Brasil. Vuelvo para escarbar la tierra y besar a mis hermanos muertos. Vuelvo para mirar de frente la sonrisa de mis hermanos vivos. Vuelvo pleno y firme. Regreso con la memoria intacta a reconstruir nuestra historia. Desde esta pequeña ventana miro hacia el sur, más allá del Biobío, y mi corazón se exalta con la lucha de los hombres de la tierra.
La gente luchadora aún está durmiendo, va pintando muralla, libertad exigiendo, con sueño prohibido por este sistema. La libertad, la muerte, ese es su emblema. Palabras y discursos son insuficientes, no acallan el dolor de toda mi gente. Los héroes populares del anonimato, que luchan hoy con fuerza porque es un mandato, que luchan por el pueblo con honor y gloria, intentarán borrarlos de nuestra historia, y nosotros les rendimos humilde homenaje. Hoy todo por Ramiro, libertad y coraje.
Alambique es un espacio colectivo de lucha contra las causas de la exclusión social, la precariedad y el empobrecimiento. Hoy en grupos, territorios y colectivos de Baladre nos encontramos con Vanessa, miembro de esta asociación y de este espacio colectivo, que nos va a acompañar en los próximos minutos de radio para contarnos un poco más sobre el espacio. Hola Vanessa, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues bueno, bien, en Alambique estamos bien.
Bueno, se nos ha olvidado decir que Alambique está en Gijón y bueno, que muchas gracias por acogernos en estos minutos. Vanessa, te voy a pedir que nos cuentes un poquito más sobre el espacio, ¿vale? ¿Y qué es lo que estáis trabajando ahora mismo?
Bueno, pues Alambique somos una asociación de lucha contra la exclusión que llevamos ya más de 15 años trabajando en Gijón por denunciar las causas que generan la exclusión social y poder generar iniciativas, actividades y campañas un poco para mostrar esas causas y generar un poco pues actividad en la línea de combatir un poco todo eso y generar iniciativas alternativas, ¿no?, a toda esa situación. Uno de los proyectos que vertebran la tarea de Alambique es siempre la Oficina de Información y Derechos Sociales, que es el espacio que utilizamos para llegar a la gente, conocer un poco la realidad que existe, cómo están las personas, cuál es el estado actual en la ciudad con los trámites de ayudas sociales, el salario social, que es la renta mínima asturiana, y bueno, este último año también pendientes un poco de todo lo que suponía el ingreso mínimo vital. A nosotros la oficina lo que nos da es mucha información de cómo está la realidad y nos permite desde ahí pues visibilizar un poco pues cómo está afectando también un poco todo el tema de la gestión de las ayudas a las personas, ¿no? Y en esa línea este año, pues desde que empezamos, bueno, desde unos meses para acá, sí que nos detectamos, sobre todo porque empezó a venir gente a la oficina, principalmente mujeres, que estaban titulares y perceptoras del salario social básico, que de repente nos llegaban pues con situaciones muy límite de reclamación de cuantías, ¿no? Porque en su día, algunas hasta 36 meses, que estamos hablando de unas actualizaciones que igual corresponden a notificaciones en cambios por temas laborales o por otras circunstancias de hace más de 2 años. Y entonces les estaban reclamando ahora las cuantías porque les estaban actualizando ahora el salario. Entonces reclaman unas cuantías y unas verdaderas burradas en algunos casos. Y claro, la gente ahora mismo pues se enfrenta a unas deudas que no tienen, o sea, claro que desbordan, porque es muy heavy, que de repente igual te veas en algunos casos hasta 10.000 euros. Y claro, estamos hablando de personas que están viviendo en la precariedad más absoluta. Y entonces un poco toda esta situación que veíamos de los atrasos en las actualizaciones y lo que estaba generando en muchas de las personas, pues eso se ha unido también a otros casos que están pendientes del trasvase al ingreso mínimo vital, o que lo han hecho pero no tienen respuesta, o que sí han tenido respuesta pero también les reclaman dinero desde la consejería porque se supone que durante cierto tiempo han cobrado indebidamente el salario. Bueno, el caso es que lo que estamos percibiendo es que se ha generado un caos por una mala gestión, por el lío de burocracia que tienen y porque no son capaces de que funcionen las rentas de una manera correcta, que entonces lanzamos una campaña, ¿no? Empezamos con unas alegaciones a la consejería y entonces hizo una campaña de reclamaciones donde pedíamos a la gente pues que escribiera, mandara un correo a la consejería exigiendo pues que se condonasen esas deudas, que se resolviesen las actualizaciones en el plazo de un mes, bueno, pues que se tuviera en cuenta un poco toda la situación y que realmente pues diesen los pasos para funcionar realmente bien y que se solucionase esta situación. Ahí la consejera pues contestó, nos contestó con un mail tipo, pero al menos se habían esforzado en hacernos una respuesta bastante exacta, donde reconocían ciertas cosas, otras no, y nos daba bastante información de cuestiones de cómo estaba el estado de las tramitaciones. Pues, por ejemplo, nos decía que, bueno, ellas nos lo planteaban en plan positivo porque habían conseguido reducir el número de personas esperando por las actualizaciones, pero aún así reconocían que todavía hay 800 personas esperando por actualizaciones. Entonces, bueno, de ahí un poco lo que desentrañamos pues ha sido un paso más allá y lo que hemos hecho ha sido como intentar lanzar como mensajes con el lema indefensos ante la consejería para intentar llegar a la gente y que nos diera información pues de otras personas qué situaciones tienen, con la intención luego después de llegar al 11 de junio y hacer una concentración a la puerta de la consejería, mostrando un poco todas esas situaciones. Porque para ellos, al final, ellos, cuando te hablan de todo esto, para ellos son números y expedientes, pero lo que intentamos hacerles ver es que detrás de cada expediente hay personas y que están pasándolo mal y que no tienen respuesta. Y desde que estamos en esta situación de pandemia, pues encima ha desaparecido la atención presencial, con lo que a veces es muy difícil que te respondan a tus dudas. Es complicadísimo aclarar qué cálculos hacen, porque a veces las cuentas no cuadran con lo que la gente tiene. Es un desastre y entonces están generando muchísimo caos.
Porque, Vanessa, además a todo esto se le suma el caos de la llegada del ingreso mínimo vital, ¿no? Y el cambio de la renta que está suponiendo un embudo, ¿no?
Sí, aquí lo que encima se pasó, que la Seguridad Social y la Consejería de Derechos Sociales, bueno, la Consejería se inventó un protocolo que fue que la gente firmase solo un consentimiento para que se hiciera el trasvase de expedientes automáticamente. Y lo que pasó meses después es que la Seguridad Social dijo que no era válido. Entonces, a la gente que firmó el consentimiento, de repente, todos esos meses que estaban, se supone que estaban esperando por el ingreso mínimo vital, es como que no contaba. Y entonces les pedían que hicieran otra vez las solicitudes nuevas. Y entonces, claro, la gente entró en colapso porque llevabas ya unos meses esperando el ingreso mínimo vital. Es un poco jugar con la gente y con las situaciones de necesidad, porque otra explicación no tiene. Al final se estaban peleando entre administraciones y no llegaban a ninguna conclusión. Eso genera, además de caos, incertidumbre en las personas, porque no sabes qué va a pasar. Y entonces, bueno, un poco también eso es lo que reclamábamos, que no mareen a la gente, o sea, que eliminen burocracia, que sean más prácticos y que las cosas se resuelvan pues mucho más, de manera más ágil. Uh-huh.
Bueno, pues el día 11 de junio, ¿no? Ahí sí estaremos difundiendo vuestra información para daros apoyo. Y bueno, quería preguntarte también, además, ¿cómo es el día a día de las personas que le dais vida al Lambique? ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo funciona? ¿Qué horarios abrís? ¿Cómo viene la gente? Y bueno, ¿cómo estáis organizando, sosteniéndoos entre vosotras?
Bueno, pues Alambique es un colectivo, vamos, que se autogestiona. No tenemos ni subvenciones ni ingresos por otro lado. Todos los recursos que tenemos los obtenemos de las cuotas de los socios, de actividades que hacemos o de otras formas, pero no hay subvenciones, vamos. El espacio donde tenemos el ahora mismo la atención de oficina y todos los materiales de Alambique es un espacio compartido con la Asociación de Dinamización Comunitaria El Telar, que nos cede un hueco, que está en el barrio de Nuevo Gijón, en la Casa de Iniciativas Comunitarias Suaño. Y abrimos principalmente, la atención la tenemos los lunes de 9:30 o 11:30, que es el momento de oficina. Y sobre todo estamos muy presentes en las redes sociales, a través del blog principalmente y del correo electrónico, que el blog es asociacionalambique.blogspot.com y el correo electrónico asociacionalambique@hotmail.com. Y ahí siempre que alguien nos reclama o nos solicita, pues puede encontrarnos. Y la verdad que luego en el día a día, pues cada uno estamos también en otras cosas, participamos algunos también en la Asociación El Telar, otros no, tenemos reuniones cada cierto tiempo y luego también pues participamos en otros espacios más colectivos, poniendo en marcha campañas o otro tipo de actividades. Ahora, por ejemplo, estamos con la campaña de objeción fiscal al gasto militar, que llevamos también promoviéndola desde hace ya muchos años, un poco con la intención de desobedecer un poco en el acto de la declaración de la renta, ¿no? Y reivindicar pues que con nuestros dineros queremos que se hagan otras cosas, ¿no? Que se destinen a cosas más justas o, uh-huh, o a otras cuestiones. Y un poco así es el día a día de Alambique.
De hecho, vemos en vuestro blog, que está muy completo, esa campaña de gasto fiscal que pone un euro igual una bala, igual una vida. Que habéis sacado este año, cuéntanos un poco más sobre esta campaña.
Pues la campaña, siempre solemos, cuando empieza la campaña de la declaración de la renta, desde hace ya muchos años, nosotros lanzamos un poco promovemos, ¿no? El animar a la gente que haga objeción fiscal al gasto militar, que es un acto muy sencillo en la declaración de la renta, donde tú le traes una cuantía, que puede ser la que cada cual quiera, En su día se promovían siempre 84 euros por los 84 países más empobrecidos. Ahora mismo se busca que la gente la haga. Entonces, bueno, cada cual que haga lo que quiera. Es un gesto muy fácil. Que bueno, hay vídeos explicativos en nuestro blog, se puede acceder a ellos de cómo se hace. Y eso que tú, detrás de tu declaración de la renta, lo que haces es lo ingresas a una causa social, a un colectivo, a una asociación, un poco reclamando que con ese dinero tú no quieres que se pague la guerra o que vaya a presupuesto militar, sino que quieres que se dedique a causas sociales. Uh-huh. Y un poco, pues nosotros lo que hacemos con la campaña es, los últimos años sobre todo, visualizar mucho en Internet lo que es la objeción fiscal, el gasto militar, para contraponer datos y contrastar, promover también iniciativas que entendemos que sería muy útil que pudiesen recibir ese apoyo. Y luego, pues si hay oportunidad o alguien quiere, pues también podemos quedamos con gente o se puede organizar un taller para hacer un poco, ver cómo se hace la objeción fiscal al gasto militar. Este año, además, se hizo uno en Oviedo, en la Asociación Cambalache, a petición de otra persona que también hace la objeción fiscal, contactó con nosotras, uh-huh. y hicimos un taller para informar sobre cómo se hacía. Y la campaña es muy sencilla, además es un movimiento, vamos, es estatal, hay muchos colectivos que lo promueven y bueno, es una actividad que siempre tenemos en cuenta cuando llegan estas fechas, porque además nos parece que los colectivos sociales que, bueno, promovemos otros valores, otra manera de otro modo social, pues la gestión fiscal nos da pie a poder visibilizar y promover este tipo de cosas.
Pues tienes toda la razón, porque además es algo que, bueno, como no nos informan, no nos comunican, no sabemos dónde va nuestro dinero, ¿no?
Sí, al final, bueno, es una cuestión que yo creo que estaba muy visible o tenía como más auge cuando estaba el movimiento de la insumisión, ¿no? Uh-huh. Que era como, bueno, como que todo el mundo conocía, tenía como uh-huh. más peso, ¿no? La objeción fiscal, uh-huh. al final... bueno, ha ido perdiendo visibilidad a medida que bueno, pues que se normalizó que ya la mili no era obligatoria y el movimiento de insumisión pues como que fue perdiendo fuerza. Pero es verdad que los colectivos antimilitaristas siempre, todos los años, también hacen sus campañas y promueven. El colectivo Tortuga, en Cataluña el Instituto de LAS, no sé, hay gente que trabaja muy bien todos los datos de presupuestos todos los años para que podamos desvelar un poco cuánto se gasta en lo militar. Ahora mismo el dato no lo tengo. Nosotros también siempre intentamos contraponer eso pues con lo que por ejemplo presupuestan aquí nuestros ayuntamientos en ayudas de emergencia social o cuánto se destina al salario social, para que veamos un poco que al final lo militar se lleva mucho dinero porque están los presupuestos oficiales y luego lo que se destina en otras partidas a esto, ¿no? Que no está muy claro, es muy opaco siempre todo lo que va. Y entonces, bueno, pues la campaña es una muy buena herramienta para hacer esta denuncia, para visibilizar estas cosas.
Y además aprovechamos para lanzar un recordatorio y un saludo también a nuestras compis de nuestra casa, de Canarias, que también suman siempre a esta campaña antimilitarista. Y con esto y con los 14 minutos que se nos van acabando, vamos a ir cerrando. Aprovecho para agradecerte un montón estos minutitos que nos has concedido, que a día de hoy el tiempo es un tesoro, y también para lanzar un beso muy gordo a todas tus compañeras de Alambique por estar ahí.
Nada, muchas gracias a vosotros, y siempre es un placer entrar en este espacio porque es genial que haya un hueco en espacios donde nos permite, no sé, difundir nuestros mensajes, ¿no? Y dar a conocer lo que hacemos. Y en nosotras las personas, pues siempre es ese espacio.
Además, nos quedamos con las direcciones que has dicho. Si las puedes repetir y ya nos despedimos, porque nos ha parecido muy interesante. Muchas gracias a vosotras.
Nada, nuestro blog es asociacionalambique.blogspot.com y el correo electrónico asociacionalambique@hotmail.com. Y ahí nos pueden encontrar siempre dispuestas.
Un beso muy gordo a Jules Felagüen.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.